A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Estamos en una cafetería, por si es que usted escucha ruidos, gente que pasa, las maquinitas que preparan el café, en fin. Y he venido a tomarme un tecito con Antonia Piñas González, nuestra invitada. Actualmente, y hace ya un buen rato, vive en la comuna de Quinchao, en Chiloé. Y la verdad es que ella es una mujer que viene de la filosofía, que durante mucho tiempo trabajó de forma activa en el FemFest, convocando a bandas de mujeres o bandas cuya mayor participación es de mujeres, como para hacer una suerte de festival. Es una mujer muy activa de distintas formas en lo que es el movimiento mujeres, el movimiento feminista, y que haya tomado la decisión de irse a vivir a Chiloé siempre me fascinó y me dieron ganas de saber más de aquello, por qué, qué hace, qué ve ella ahí con ojos, tal vez hoy día tenga ojos chilotes, pero en su momento tuvo una mirada santiaguina, como no, la gente que vive en la región metropolitana le pasa eso cuando se va a otros lugares, pero con el tiempo se va matizando. Y ha pasado tantas cosas en Chile el último tiempo, que yo ando buscando reacciones, opiniones, reflexiones, prendo la radio, buscando cómo la gente se está masticando el resultado del plebiscito, y usted no me diga, van a seguir con el plebiscito. No, pues si de esa forma uno conoce su país, su gente, la ciudadanía, el pueblo, o como usted lo quiera llamar. Y es lindo hablar de Chile, al menos a mí me encanta. Así que acompáñenos en este tecito que nos vamos a tomar con nuestra invitada. Antonia Piña González, mira, ha llegado gente aquí, ¿eh? Bienvenida al Foro Ciudadano en esta cafetería que está al costado de una plaza.
Hola Vicky, ¿cómo estás? Saludo a todas, todos y todes los que nos están escuchando acá en el Foro Ciudadano, que soy fan.
Bueno, además, no solo eres fan, sino que fuiste una gran colaboradora. Tú trabajaste en el Foro Ciudadano un tiempo y la verdad es que dejaste una huella importante ahí. Así que siempre agradecida, Antonia. Cuéntame, tú vivías, bueno, has vivido en distintos lados, pero en Santiago también viviste un buen tiempo. ¿Por qué te fuiste a Quinchao o concretamente a Chiloé? ¿Por qué te fuiste a Chiloé?
Bueno, en realidad es cierto que yo he sido muy urbana. Pero amaba Chiloé con locura, desde que soy adolescente. Siempre llegaba a dedo, mis amigos siempre continuaban a salir a Patagonia y yo siempre me quedaba en Chiloé. Y el 2016 estaba terminando mi tesis de un magíster que estaba realizando y habían personas que yo tenía que ir a entrevistar a Chiloé. Y me bajé del avión y dije, yo tengo que vivir aquí. Y tramité todo y me fui. Así de simple, fue algo como muy determinante y en ese tiempo yo estaba conociendo a mi ex, que le mando saludos, y él también quería irse a vivir a Chiloé, entonces todo se dio de manera muy natural y en realidad vivir en Chiloé me parece lo más natural y orgánico de la vida, como que todos los días me despierto en un territorio que agradezco, que amo, que quiero cuidar, que me hace bien, es como que tiene mucho sentido. Y eso nunca me había pasado. Yo, en mi itinerancia por el resto de los lugares donde yo viví, nunca me había sentido en el lugar correcto como me siento en Chiloé. Es una cuestión, yo creo que les audio escucha, que nos están, los que se sienten así en su mapu, en su territorio, me deben entender.
Cuéntame, ¿a qué te refieres cuando dices que te resulta un territorio orgánico? Uno escucha a la gente que vive, no sé, pues en Arica o en Valdivia, en distintas partes mismo, no sé, en Maipú, en Colina, Santiago, Valparaíso, en fin, y la gente no necesariamente ocupa ese concepto. por más de que alguien te pueda decir, mira, estoy en el lugar correcto, me encanta donde vivo, tengo muy buenos vínculos, gozo el paisaje cuando salgo a la calle y camino, no sé, el almacén de la esquina, el arbolito a la vuelta, pero orgánico, ¿a qué refiere eso?
Bueno, a todo lo que tú dijiste, pero también a este sentimiento, este sentipensar, porque es un pensamiento y un sentimiento de ser partícipe de todo ese ambiente, de me siento partícipe de ese bosque, me siento partícipe de ese mar, aunque yo vengo del mar del litoral, que es un mar bravo, intempestivo y con un carácter completamente distinto al mar.
Disculpa, el litoral central, ¿no?
Claro, como toda la costa como de ahí de Cartagena, de San Antonio, ese era mi mar de niña, yo me crecí, como dicen los chilotes, en ese espacio. Y no es el mismo mar que el mar de las costas interiores de Chiloé, que es como un laguito. A mí me costaron todas esas cosas, porque no huele igual. Pero sin embargo, ese mar de Chiloé hoy día, yo me siento parte de él. Es como que a eso me refiero con organismo, como que si me sintiera como parte de ese organismo. Y que es algo que yo, cuando escucho a las otras personas, sobre todo las que no son de Chiloé, que llegan a Chiloé, hay algunas que me han dicho que se sienten igual, como que no saben. ¿Saben por qué? Porque de repente pueden venir del norte, pero sin embargo se sienten que encajan. Y hay un dicho en Chiloé que dicen, la isla te llama o no te llama. Y yo creo que a mí me llamó.
Mira, a mí me pasa eso con la cordillera Los Andes. Yo soy andina, siempre he vivido. Cuando he vivido, claro, acá en Santiago, en las faldas de la cordillera de los Andes, por más de que este es un pueblo que no se define como andino, que no lo siente en su identidad, no siempre se dice eso, menos aún la gente de Santiago. Entonces, para mí, levantarme en la mañana, abrir la ventana y ver la cordillera es fundamental. O sea, cuando viví en el exilio, nunca me acostumbré a eso, a abrir la ventana y que no estuviese la cordillera. Y que tú salías a la calle, mirabas y te dabas vuelta en 360 grados y no había cordillera. No, es claro, ahí lo entiendo, yo me siento totalmente parte de la cordillera.
Y qué lindo lo que dices, porque a mí me pasa igual. De hecho, para muchas personas que habitan el territorio de Chiloé, no saben que está la cordillera de la costa, que se llama Puchen. Y cuando yo subí la primera vez y me encontré con una vegetación que no es la mía de mi infancia, porque para mí mi vegetación es de esta cordillera, ¿no es cierto?, de la de los Andes, sí recordé esa niña que iba a la montaña, y yo creo que esa es una de las partes fundamentales de mi integración al territorio también, de reconocerme como una mujer de montaña y de mar. Y que eso es justamente lo que dices tú, me hace mucho sentido, porque cuando yo estaba en el extranjero y me decían, tú eras chilena, yo decía, no me... ¡Ay! Como que me incomodaba, pero decía... Si a eso se refieren, a que soy una persona que necesita la cordillera de los Andes y necesita el mar Pacífico, sí. Yo soy todas esas cosas.
Claro, sí. No, una vez tuve un profesor en la universidad que me dijo que... Era un profesor fantástico, además, porque era muy conservador en su vestimenta, chaqueta, en fin... Y tejía toda la clase, y eso para mí siempre fue muy potente. Bueno, y a veces iba con su señora o con los niños, para que la señora fuese de oyente, y sus hijos más adolescentes también, a las clases que hacía. Y yo decía, ¿qué le pasará a ese joven que ve a papá tejiendo frente a todos sus alumnas y alumnos? Pero bueno, clases de matemáticas puras que estudié en alguna época en la vida. Y claro, esa manera de habitar el espacio, ¿no? Y él siempre nos decía que el problema que tenían vivir en un lugar que hay edificios muy cercanos es que tú abres tu ventana y tu vista choca rápidamente con el cemento, y entonces al chocar se devuelve a ti, y entonces eso produce un poquito angustia, de un poquito depresivo, que no es lo mismo cuando abres la ventana y la vista se va, y en mi caso ahí choca con la cordillera y sigo, ¿no? Voy para arriba con la vista y sigo caminando con mis ojos arriba de la cordillera y me quedo pegada en algún verdecito que por ahí vivo. Eso siempre me dejó pensando. Cuéntame, te voy a hacer una pregunta, Antonia. Es Antonia Piña González, filósofa, feminista, que hoy día vive en Quinchao, trabaja en la comuna de Quinchao, vive en Chiloé. Yo siempre tengo el ojo puesto en esto. ¿Hay movimiento mujeres en Chiloé?
Hay un movimiento de mujeres. Mira, yo te preguntaría en cómo abordar este tema, porque en realidad en los sectores urbanos, que son los mayormente conocidos, como puede ser Quellón, Castro, Ancud, Chonchi, Achao, hay movimiento de mujeres, hay agrupaciones feministas, hay algunas que son históricas, como las mestizas, que llevan más de 12, podría decirte 15 años, hay otras que son relativamente nuevas, que llevan 5 o 7 años, pero también yo en el mismo territorio de Chiloé me he dado cuenta de que esta idea de la agrupación de mujeres habría que abrirla más, porque los territorios rurales, las mujeres siempre se han reunido a hirvanar, a tejer, a buscar la milla, o sea, el espacio que las mujeres se han encontrado para justamente, y en ese sentido tú me has ayudado mucho, Vicky, porque uno de los trabajos que nosotros hicimos en el Foro Ciudadano fue identificar estrategias de prevención de la violencia. Y allí tú me abriste la mente a muchas estrategias que yo no veía como estrategias. Como, por ejemplo, el caso, para quienes nos están escuchando, de mujeres que se reúnen a tejer. Porque no se reúnen solo a tejer. El tejido es algo muy importante porque es una expresión cultural muy profunda. Pero no solamente eso, sino que allí empiezan a salir conversaciones y la señora de al lado dice, uy, a mí me pasó igual, o a la vecina también. ¿Y qué hizo la vecina? Ah, eso podría hacerlo yo. Y eso es un grupo de mujeres que se está apañando, que se está ayudando, que se está escuchando. Y eso en Chiloé pasa hace muchísimos años. Porque las mujeres se han necesitado a sí mismas, enfrentadas a un patriarcado insular de alto espectro, como diría la Rita Segato, o sea, profundo, fuerte, difícil.
Sí, me recuerdas, y para ti, para la audiencia que nos está escuchando, ingrese a forociudadano.cl, ahí está el programa. Hace unas par de semanas atrás, quizás un poquito más, entrevisté a una organización que se llama Colectivo de Bordadoras en Rebeldía, y ella me contaba justamente lo que tú estás describiendo, que se juntaban a bordar en conjunto, no necesariamente una misma tela, cada una con su propia tela, y a veces hacían unos lienzos donde se bordaba lo que cada una había bordado en su propia tela, y tenían unos lienzos maravillosos que me mandó fotos, ¿no? Porque fue una entrevista que hice por teléfono. Entonces es un colectivo total, y sale a las manifestaciones y salen con ese lienzo, y ahí nos cuenta ella que es bordar, que es lo que más les gusta, los hilos, las agujas, los colores, sentir las telas en la mano, el ojo educado, ese ojo oculto en distinguir telas, colores, en fin.
Haciendo canastos en Chiloé. O sea, 5 o 7 mujeres haciendo sus canastos, trayendo sus lanas, porque aparte las mujeres prácticamente, o sea, hasta de los sectores urbanos tienen un trocito de tierra y tienen su ovejita. ¿Y qué pasa con la lana? O sea, realmente es algo que es, mira, yo leí hace poquito, hace un par de meses atrás, que la mujer de Chiloé es la sostenedora del patrimonio biocultural, y yo dije, ¿qué es ese concepto tan extraño? Y me metí a buscar, y era claro, son las que preservan las semillas, son las que dan continuidad a las formas clásicas de cultivo, son las que les recuerdan a los niños cuáles son los abonos naturales y para qué, son las que utilizan las hierbas para los dolores, algunos dolores corporales, son las que tejen, las que, ¡ay! O sea, en realidad son las sostenedoras de la vida. Bueno, las mujeres somos las sostenedoras de la vida en todos los territorios, pero en el caso de Chiloé es fundamental reconocer eso, siendo que la narración sobre el patrimonio es muy masculina. Son los hombres que escriben sobre hombres, y que, de hecho, hay un patrimonio muy interesante de la música en Chiloé, que por supuesto que fueron los hombres, pero también hay mujeres excepcionales, como la Rosario Weicha, como la Liebre, que le decían que era la única mujer de todo el territorio que podía improvisar décimas, como la Violeta Parra, y que nunca ocupó zapato. Entonces, como que siento que hoy día en Chiloé, como en todas las partes, yo siento que el mundo también está despertando esto, esta necesidad de narrarnos como mujeres, las historias de las mujeres. Entonces, para responder a tu pregunta, si hay movimiento de mujeres, hay organizaciones feministas, pero también están estas otras mujeres que tal vez no se sienten identificadas con el concepto de feminista, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, se levantan a las 7 de la mañana, hacen todas las cuestiones en su casa. Son hoy día, mira, esto es interesante también de compartir. Hoy la representación de los cargos ya sean de juntas vecinales, ya sean de todo, de la rezadora. Mira, hoy día no se dice rezador, se dice rezadora. Hoy día no se dice fiscal, se dice fiscala. Hoy día prácticamente todas las juntas vecinales tienen presidentas mujeres. O sea, las mujeres hoy día están teniendo cada vez más roles de representación y de voz. Y te prometo que creo que no existe un solo estudio o no existe un solo como investigación o reflexión como más que podamos acceder sobre esto, porque hace 40 años en Chiloé esos cargos eran masculinos y hoy día no.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Antonia Piña González, nuestra invitada es filósofa, es feminista, es una mujer que le gusta mucho la música, trabajó por años junto a otras en el FemFest, donde se convocaba durante 3-4 días a distintas bandas de, bueno, distintos géneros musicales, de mujeres, por ahí en algún colegio, en alguna parte estaban, se hacían ferias junto a la música, en las tardes ahí las bandas tocaban y tocaban, una maravilla, nos aportó mucho en Foro Ciudadano durante un tiempo, trabajó con nosotras, y de pronto tomó su bolsito y se fue a vivir a Chiloé. Hoy día trabaja en la comuna de Quinchao y yo quería conversar con ella porque es lindo trasladar el micrófono a las distintas regiones del país, particularmente en la gente que vive ahí. Y como ella anda por Santiago haciendo un trámite, yo dije, uy, la voy a entrevistar para saber con los ojos de ella, de Antonia Piña, cómo se ve Chiloé. Y sobre eso estamos conversando. Antes de la pausa me hablabas del movimiento de mujeres, de las organizaciones de mujeres, de la representatividad que hoy día tantas mujeres tienen en distintas organizaciones, no, la Junta Vecino, en fin, y uno eso lo ve. Te quería preguntar, ¿cómo viste tú el trabajo para el plebiscito? Y te hago esa pregunta porque el plebiscito para mí, Vicky Quevedo, fue pensar en muchas cosas. Yo no tenía esa cultura país. Yo tengo temas que suelo seguir, estar atenta, pero pensar en tantas cosas, en tantos temas, dimensiones que me hizo pensar la constituyente, el proceso, no lo había hecho antes. Sentía que la agenda del feminismo crecía y crecía, se hacía cada vez más amplia. Cuando digo agenda me refiero a la cantidad de temas que las organizaciones abordan. Vi una enorme cantidad de trabajo territorial que me tocó participar. Y lo encontraba tan bonito eso, al margen del resultado, ver cómo se ampliaba el movimiento feminista, dejando para el resto de la vida conceptos como la paridad, el no vivir en violencia, los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Pero ¿cómo lo viste tú en Chiloé, el trabajo en terreno respecto de los temas que tenían que ver con la constituyente?
Bueno, en mi caso yo soy parte de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas. Entonces nos tocó muy profundamente todo el proceso constituyente, no solo como por ser feminista, sino porque el tema del agua es un tema muy fundamental para los territorios, viendo la crisis socioecológica. ¿Por qué lo digo así? Digo no medioambiental, porque hemos llegado a un punto de nuestra vida como sociedad que estamos depredando a un nivel y una rapidez tan grande la naturaleza que nos rodea. Y eso también muestra un profundo malestar que creo que es una crisis espiritual, no solamente una crisis intelectual, es una crisis espiritual, porque la naturaleza somos nosotros, sin ella no podemos vivir. Entonces, en vez de hablar como de medio ambiente, me gusta decir crisis socioecológica, porque también es una crisis social. ¿Qué le pasa a las comunidades cuando no tienen agua? ¿Qué les pasa a las comunidades cuando no pueden tener un mínimo, no es cierto? Y en Chiloé estamos viviendo crisis hídrica ya hace un tiempo importante. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Y si hay comunidades que necesitan camiones aljibe. Entonces, en ese sentido, la Asamblea motivó desde el comienzo el hablar de la nueva Constitución. Es el haber sido felices con la consagración del derecho humano por el agua. y también de comenzar a hablar de esto que las feministas han construido, yo diría que llevan 40, 50, tal vez 70 años como economistas feministas hablando de esta sociedad, de los cuidados, de cómo las mujeres estamos en el centro de esta sociedad productiva, porque sin ese trabajo que no es remunerado, no existiría la sociedad como tal como la conocemos. Y creo que la nueva constitución nos permitió hablar desde allí también. Entonces creo que los movimientos feministas hicieron mucho eco de la nueva constitución, aunque tal vez muchos de los hubo cosas que no estábamos de acuerdo, pero sí veíamos que era un proceso de cambio. Y yo creo que en Chiloé fueron súper indispensables. Mira, el tema, hubo estos ¿cómo se llaman? Los comandos por el apruebo. Y tengo compañeras feministas que fueron valientes de ser parte de ese proceso, porque en realidad se encontraban con también miradas muy distintas, más bien partidistas. Entonces se generaban debates difíciles. Pero yo siento que no tuvimos ni el tiempo. O sea, los tiempos de esta institucionalidad que nos dijo que en un año se escribía una nueva constitución y que en 3 meses se debatía públicamente para salir con este plebiscito del 4 de septiembre, fue insuficiente, porque nuestros territorios son territorios postergados, abandonados, y en el caso de Chiloé siento yo que hemos vivido históricamente, o sea, yo lo digo porque hablo con mis vecinas, con mis vecinos, con muchas limitaciones, con muchas dificultades, con un territorio tan rico y tan hermoso, y sin embargo con una deforestación, con la implantación de la salmonera, que yo creo que las personas, muchas de ellas que quisieron leer la nueva constitución, no lo pudieron hacer. Algunas tal vez se aferraron a los miedos que los medios de comunicación también alimentaron con tanto ahínco, porque hay que decirlo, o sea, los medios de comunicación mintieron. Mira, el otro día me dijo una compañera que me gustó mucho, me dijo: aquí en Chile se debería llevar una gran querella por parte de abogados que defienden los derechos humanos, porque se violaron los derechos humanos, el derecho a la comunicación durante este proceso, porque políticos mintieron públicamente, no comunicaban lo que estaba pasando, los programas difamaron debates, entonces, y nadie está llevando querellas para visibilizar ese proceso, ¿no es cierto?, de las fake news, de las noticias falsas y todo eso. Entonces, yo creo que todas esas cosas fueron tan álgidas para la gente que ya está, después de una pandemia tan golpeada, que yo no sé cómo están viviendo las y los vecinos que nos escuchan, pero en Chiloé las cosas están cada día más caras, la bencina es prácticamente imposible. Entonces, el diario vivir de las personas tal vez está tan llena de otros temas que esa nueva constitución tal vez no pudo permear porque no se pudo nomás. Entonces, veo el trabajo de quienes se pusieron al servicio del proceso, pero también en un territorio insular, en un territorio con una dispersión geográfica tan fuerte, donde hay islas que no tienen instituciones o que simplemente solo escuchan radio y televisión. Escucha, si los medios de comunicación hoy día están mirando los intereses del empresariado, porque son sus propietarios, si nosotros lo sabemos, claramente la información que permeó esas casas fue la información que aparecía en estos medios nomás.
Y complementariamente a eso, a propósito que estamos hablando con Antonia Piña González, a propósito del mentir, etcétera, del generar miedo, yo no sé si es verdad, a mí me contaron por ahí que en las empresas salmoneras en Chiloé también le decían a sus trabajadores, si se aprueba la nueva constitución, por muchas cosas que ahí vienen, lo más probable es que ustedes se queden sin trabajo. Y cuando tú piensas que es el único trabajo que esa persona tiene, y cuando mira a su alrededor y ve que no hay otros trabajos, se castigará la constitución nomás, o tú que vives ahí me dices que no.
No, de todas maneras yo también lo vivencié. De hecho, fueron a dar unas charlas algunos abogados de FIMA, y que FIMA es como, yo no sé si no es una fundación, pero son abogados que se especializan en conflictos ambientales y que prestan asistencia a comunidades que están, mira, en el caso de Chiloé, enfrentando tal vez un vertedero ilegal, etcétera, cosas así. Y la cosa es que ellos fueron a hablar de la nueva constitución y nos decían eso, que se habían pillado con personas que tenían mucho miedo, porque les decían, es que si la salmonera se va como alimento a mi familia, ¿cómo paro la olla? Y que ellos se daban cuenta de lo dramático que era la situación, porque si tu jefe te está diciendo esto, ¿por qué no le vas a creer también? Es lo mismo que uno se pone a pensar, si la tele me lo está diciendo, es porque es cierto, ¿no es cierto? Como que... Por eso es muy bueno hablar del cerco mediático, que es como cuando los medios solamente hablan de una versión y no de otra. Como empezar a, ojalá, escuchar cosas como el Foro Ciudadano, como otras como alternativas a la comunicación. Porque...
Claro, cuando tú señalas que uno piensa en por qué no hay querellas en contra de los medios de comunicación por la forma en que mintieron, o no sé, llevando a la televisión, al matinal, a alguien a hablar... Y esa persona diciendo mentiras y el periodista se queda calladito y deja que eso no más pase, probablemente es porque la constitución actual que nos rige, en la medida que no se aprobó la nueva constitución, la ley establece que continuamos con la constitución que se hizo durante la dictadura. Ahí no dice nada de medios de comunicación, más allá de la libertad de que hagan lo que quieran, ¿no? Y entonces, claro, no hay protección legal para poder defender a la ciudadana común, al ciudadano común de la manipulación que se le puede hacer a través de los medios. No lo hay. Es lo mismo cuando se hace una publicidad de un jugo de naranja, fresquita la naranja, y de naranja no tiene nada, tiene solo saborizante. Eso es engañoso. Sin embargo, cuesta mucho que algo así pase, ¿no? Porque uno se encariña con la radio, por ejemplo, pero no sabe que las radios grandes son verdaderas empresas donde lo que importa es el lucro. Mientras más audiencia se tiene, más publicidad hay y más ganan los dueños. Entonces es feo decir eso porque uno ama la radio y no quisiera tratarla de ese modo, pero así es. Pero bueno, Antonia, te quiero hacer una última pregunta porque estamos en esta cafetería cerquita de una plaza. Tú te tomaste un café, yo un tecito. Y no, pues y esta es como una librería. Aquí viene gente a comprar libros, pero también a sentarse a leer. Y hay varios trabajando con sus computadores, una señora ahí que pasa el pañito en el suelo. En fin, más de alguien dice que uno de los problemas que hubo con la nueva constitución es que de la calle se pasó a la convención. Que hubo mucha gente que trasladó la calle a la convención. Y una cosa es hacer política en la calle cuando estás con miles, y en algunos casos con un par de millones, manifestándote. Y otra cosa muy distinta es cuando el país, con todos sus intereses, te están mirando a propósito del debate que estás armando para una nueva constitución. Tal vez el salto fue muy grande, de la revuelta a encerrarnos durante un año con toda la prensa ahí expuestas totales. Y faltó un poquito esa experiencia, tal vez, ¿no? De distinguir, que es muy difícil trasladar la calle a un debate constitucional.
Sí, estoy muy de acuerdo, pero en realidad, mira, actualmente yo trabajo como encargada de la Oficina de la Mujer del municipio de Quinchao. Llegué hace 4 meses, o sea, estoy recién despegando. Y lo que veo es... muchas personas que están trabajando hace muchos años en red, haciendo unos trabajos preciosos, de manera muy, ¿cómo se puede decir?, anónima, construyendo nuevas formas de entender la educación, llegando a los niños, a las niñas, por ejemplo, en todo lo que están haciendo con la revitalización del Mapudungún. Y yo veo y digo, hemos estado siempre trabajando. No todos, no la gran mayoría. Tal vez hay mucha gente que está muy metida en este individualismo que no le permite entender que... Mira, ayer una amiga me decía algo precioso. Me decía, el individualismo cree que el sentido es individual y es por eso que estamos tan deprimidas, porque el sentido siempre es colectivo, siempre es comunitario. Y yo lo veo en Chile. Yo veo a comunidades activas, movilizándose, preguntándose cómo quieren vivir, que me recuerdan al 18 de octubre. Para mí el 18 de octubre fue como la consagración de que Chile realmente, no todos nos creíamos el sueño del neoliberalismo, no todos queríamos esa vida como la estábamos viviendo. Y ese recordatorio territorio persiste. Y yo tal vez lo quiero decir porque quiero aferrarme a eso, porque sé que muchas personas, estos casi 5 millones que votamos por el apruebo, tenemos el corazón roto, nos duele y estamos tristes. Y hay que aceptar también esas emociones, incorporarlas, porque somos seres sintientes, porque estas cosas nos duelen, porque de repente decir, chuta, las clases populares de este país que votaron rechazo no están votando, y que salieron felices con la bandera de Chile, sabrán que están votando en contra de derechos que se estaban consagrando para que tuvieran lo mínimo indispensable. Son todas esas cosas que como que van removiéndose en las aguas interiores y uno no sabe muy bien qué hacer, y una se siente media como contradictoria, como que uno pasa de la euforia a la tristeza y todo eso. Pero yo me quedo con esa esperanza de que hay muchas personas en este territorio y en el mundo que están queriendo una realidad distinta.
Despedimos a Antonia Piña González. A través de ella, un saludo gigantesco a cada quien que está escuchando el Foro Ciudadano, particularmente en Chiloé. Un abrazo calentito a la comuna de Quinchao, donde ella está ahora. Y a usted, gracias por escucharnos aquí en el Foro Ciudadano. Si lamenta haber llegado a última hora, no se olvide que estamos en Spotify y también estamos en foroscudadano.cl. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.